Presidente Obama culpa a Hamas por romper cese el fuego y el presidente admite que Estados Unidos torturó a varias personas después del 11 de septiembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 1 de agosto 2014. El presidente Barack Obama condenó los ataques de Hamas sobre soldados israelíes en Gaza, calificándolos de una clara violación al alto el fuego humanitario logrado momentos antes. El mandatario pidió la liberación de un soldado israelí que permanece en rehenes.
We have, and I have, unequivocally condemned.
Condenados y he condenado inequívocamente a Hamas y a las facciones palestinas responsables de la muerte de dos soldados israelíes que secuestraron a un tercero casi minutos después de un cese en fuego que había sido anunciado y que la ONU había censurado también. Obama reclamó la liberación del soldado israelí como precondición para resolver las tensiones entre Israel y los palestinos. Quiero estar seguro de que ellos me están escuchando. Si son serios acerca de tratar de resolver esta situación, el soldado tiene que ser liberado sin condiciones a la brevedad, dijo el presidente. El cese de 72 horas anunciado por el fallido cese, en todo caso, anunciado por el secretario de Estado John Kerry y el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, fue el intento más ambicioso hasta el momento de poner fin a más de 3 semanas de conflictos. El Senado estadounidense, por su parte, aprobó por unanimidad una legislación por $225 millones en fondos de emergencia para el sistema de defensa de misiles de Israel. El senador republicano Lindsey Graham dijo que la medida es una demostración del apoyo de Estados Unidos a ese país.
So the message today from the United States Senate needs to be sent.
El mensaje de hoy desde el Senado de Estados Unidos es que no solo les vamos a dar más misiles, sino que vamos a ser mejores amigos. Vamos a luchar por ustedes ante la opinión pública mundial. Vamos a batallar por ustedes en la ONU, organismo que, por cierto, dijo, se está convirtiendo progresivamente en más anti-israelí cada día. La legislación aún debe ser aprobada en la Cámara de Representantes y firmada por el presidente Obama, teniendo en cuenta que los legisladores estadounidenses tradicionalmente apoyan a Israel. No se espera que la medida encuentre resistencia. El sistema antimisiles de Israel, financiado en parte por Estados Unidos, ha derribado la mayoría de los cohetes disparados por militantes en Gaza durante el actual conflicto. El presidente Obama admitió hoy que Estados Unidos torturó a algunas personas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero advirtió que a la población que no se apresure a juzgar. Obama aceptó este viernes que agentes de inteligencia estadounidenses hicieron cosas contrarias a lo que calificó son los valores de Estados Unidos y señaló que los funcionarios de seguridad no sabían si era inminente otro atentado terrorista contra el país y que estaban bajo enorme presión. El presidente pidió a los estadounidenses que ahora no sean muy santurrones acerca de la situación que existió en 2001. Obama hizo la declaración anticipándose a un informe sobre aparentes malos tratos de la CIA a presuntos terroristas después de los ataques del 11 de septiembre. La CIA ha sido acusada desde hace mucho tiempo de prácticas brutales y de tortura en el desempeño de lo que la agencia calificó como técnicas mejoradas de interrogatorio. El presidente Obama proscribió tales acciones después de que asumió el cargo en 2009, pero había evitado usar la palabra tortura. En una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente Barack Obama expresó este viernes su profunda preocupación sobre un mayor apoyo ruso a los separatistas en el este de Ucrania, según informó la Casa Blanca. Un comunicado del Kremlin dice que el aumento de las sanciones es contraproducente, causando graves daños a las relaciones bilaterales y a la estabilidad internacional. Es la primera conversación entre ambos líderes desde el 17 de julio, cuando un avión de pasajeros fue derribado en el este de Ucrania, por lo que funcionarios estadounidenses dicen fue un misil lanzado por separatistas prorrusos. Se cumplió un año desde que Edward Snowden obtuvo asilo político en Rusia y su futuro continúa siendo incierto. El excontratista de la Agencia Nacional de Inteligencia, que reveló los procedimientos a través de los cuales Estados Unidos obtiene información secreta dentro y fuera del país, solicitó una extensión a su permiso para permanecer en Rusia. También se especula que Snowden podría intentar conseguir asilo en Brasil, país en el que inicialmente quería refugiarse. El presidente Barack Obama dijo este viernes que desde que este ha sido el año en que más empleos se han creado en Estados Unidos desde 1997.
This morning we learned that our economy created over 200,000 new jobs.
Esta mañana supimos que nuestra economía creó más de 200,000 nuevos empleos en julio, además de los 300,000 nuevos empleos creados en junio. Así que este es el sexto mes consecutivo en el que creamos al menos 200,000 plazas de trabajo mensuales. Es la primera vez que algo así ocurre desde 1997, dijo. Obama indicó que, desafortunadamente, en su opinión, el Congreso no pareciera estar dispuesto a tomar medidas para la creación de empleos y aumentar el salario mínimo. A pesar de tener un primer trimestre poco alentador, la economía de Estados Unidos ha dado señales de recuperación, como nos informa en detalle Celia Mendoza.
La economía de los Estados Unidos se recupera en el segundo trimestre del 2014, creciendo en un 4%, más de lo esperado por los analistas.
Things are getting better.
Las cosas están mejorando. Las decisiones que tomemos ahora pueden hacer las cosas inclusive mucho mejor. De hecho, las decisiones que tomemos determinarán si las ganancias económicas que hemos logrado van a beneficiar a una base mayor de la población o ayudarán a unos pocos en la cima. Tenemos una economía en que la clase media está creciendo.
La mejora se da gracias al incremento en el inventario de las compañías, pero en especial a un mayor porcentaje de gasto por parte de los consumidores. Sin embargo, para el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos aún tiene problemas que debe solucionar para lograr que esta mejoría se mantenga.
La tasa de endeudamiento de la economía americana hoy en día es muy elevada. Está alrededor del 105% del PIB una vez se incluyen los gobiernos estatales y locales.
Realidad fiscal que, de no solucionarse, podría tener un impacto negativo en la economía a pesar de las mejoras registradas.
Bajo las políticas actuales, si no cambia nada, la tasa de endeudamiento del país repuntará a partir del 2019. Entonces, por esos motivos, el Fondo ha recomendado este año que se tomen medidas para reducir el crecimiento de la deuda a medio y largo plazo.
La Reserva Federal reconoció el crecimiento, pero se mostró cauteloso, asegurando que no tienen planes para subir las tasas de interés. Desde el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60,000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El presidente Barack Obama dijo este viernes en rueda de prensa que la legislación de inmigración que debate la Cámara de Representantes es inviable y hace que sea más probable que tenga que actuar por su propia cuenta para hacer frente a las presiones de una oleada de inmigrantes indocumentados en la frontera suroeste del país. Administrativamente, nuestros esfuerzos hasta el momento han ayudado a desacelerar la ola de menores migrantes que tratan de venir. Pero sin recursos adicionales y ayuda del Congreso, no tendremos lo suficiente para resolver todo el problema. Eso significa que mientras ellos estén de receso, voy a tener que tomar decisiones para afrontar el reto con o sin el apoyo del Congreso, dijo Obama. En rueda de prensa, a Obama se le preguntó sobre el nombramiento del embajador estadounidense ante Guatemala.
They're blocking our ambassador to Guatemala, even as they demand.
Ellos están bloqueando nuestro embajador ante Guatemala, aun cuando exigen que hagamos más para detener la oleada de menores desacompañados que vienen de ese país. Hay muchas cosas de las que podríamos argumentar sobre política. Eso es lo que deberíamos hacer como democracia, dijo el presidente. Horas antes, los republicanos en la Cámara de Representantes se mostraron optimistas de que un revisado proyecto de ley de seguridad fronteriza que busca hacer frente a la oleada de inmigración en la frontera con México convencería a los conservadores más renuentes y le dará una victoria política a su dividido partido. Los republicanos en la Cámara tratan de despejar el camino para someter a votación un proyecto de ley encaminado a la deportación de más de 500.000 inmigrantes que fueron traídos ilegalmente cuando niños y hacer frente a la oleada de niños procedentes de América Central. La propuesta fue rechazada de inmediato por el presidente, quien la calificó de extremista. El representante demócrata Luis Gutiérrez señaló que se trata de un atropello a la comunidad.
Ellos quieren mantener esta crisis para condenar a nuestra comunidad a una comunidad sin derechos para nuestros niños en este momento, nuestros soñadores y para millones de otros que el presidente ha dicho que él quiere ayudar. Eso es lo que ellos quieren. Quieren castigar nuestra comunidad y ese castigo va a ser recibido con un castigo electoral. Asegúrense que nosotros no nos vamos a olvidar del maltrato que nuestra comunidad ha recibido.
Según el representante demócrata por Nueva York, José Serrano, los republicanos solo están interesados en beneficiarse para las elecciones legislativas de mitad de periodo en noviembre.
Bueno, si no hay los fondos para hacer el trabajo que el presidente quiere hacer y los líderes que están allí en la frontera, la situación se pone peor, especialmente durante un periodo donde el Congreso no va a estar en sesión legislativa. O sea, ellos creen, el Partido Republicano creen, que no dar los fondos necesarios le da una oportunidad a ellos de hacer un comentario político. Lo único que van a hacer es hacer crecer la crisis, crecer el sufrimiento humano y crecer la percepción de que este país dejó de ser el país que le abre las puertas a los necesitados. Y eso crea diferentes problemas de diferentes índoles.
El proyecto de ley de los republicanos incluye $35 millones para la Guardia Nacional y contempla disposiciones para la repatriación rápida de los menores no acompañados. El costo del proyecto asciende a $694 millones. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Demócrata Hispana, Rubén Hinojosa, indicó que la legislación republicana presentada militarizaría la frontera y eliminaría las protecciones para las víctimas más jóvenes de la violencia.
Instead of working with us and our Democratic caucus, House Republicans
en vez de trabajar con nosotros en nuestra Asamblea Democrática, los republicanos de la Cámara continúan usando la crisis en la frontera para promover su agenda extremista. En vez de concentrarse para proveer fondos con el fin de que estos niños sean tratados con humanidad, quieren eliminar la garantía de protección del debido proceso, dijo Hinojosa. Los miembros del caucus hispano del Congreso ofrecieron una rueda de prensa sobre el tema junto a la líder de la minoría demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi. Los republicanos están condicionando los fondos fronterizos a no aumentar la acción diferida para inmigrantes indocumentados. Este condicionante podría dar por tierra con la petición del presidente Obama para que el Congreso apruebe fondos de emergencia. El impasse afectaría directamente a los niños centroamericanos que han llegado recientemente a la frontera sur de Estados Unidos. Para tratar el tema estuvieron con nosotros aquí en Washington Mark Rosenblum, subdirector de Migration Policy Institute, Jack Martin de FAIR, Organización Federación para una Reforma Migratoria, y Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del Cato Institute, en conversación con Patricia Dalmasí.
Juan Carlos, tres presidentes, pues centroamericanos, hablaron, llegaron a ciertos acuerdos, dejando de lado, si es que lo podemos dejar de lado, lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos en estos precisos momentos. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, es una crisis muy compleja. Las causas de esta crisis radican tanto en la legislación doméstica de Estados Unidos, una legislación migratoria que es totalmente irracional, una legislación migratoria que genera muchísimos costos, muchísimos problemas y muchas crisis humanitarias como las que estamos viendo ahora. Y también radica en las condiciones domésticas de estos tres países en particular. Dos países de estos, como Guatemala y Honduras, que están experimentando una explosión demográfica. Son países con poblaciones muy jóvenes, con millones de personas menores de edad, y que, por lo tanto, hay que tener muy presente este hecho cuando consideramos las medidas que se pueden tomar con los niños que ya llegaron acá, porque estos son apenas, ¿qué?, 50,000, pueden venir muchísimos más. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El Salvador, un país donde existen muchos inmigrantes salvadoreños aquí en Estados Unidos que están tratando de traerse a sus familiares. Y bueno, y estos tres países que son países muy pobres y que se encuentran entre los cinco países más violentos del planeta. Entonces, ¿Cuáles son las políticas que pueden concertar Estados Unidos? ¿Cuáles son las políticas que pueden concertar estos países centroamericanos para paliar esta crisis? Ciertamente el objetivo óptimo sería una reforma a las leyes migratorias de Estados Unidos que permitan que estos niños puedan entrar de manera legal al país. Se especula que ya existen ciertos mecanismos, ya que se puede dar estatus de refugiados a estos niños por los altos niveles de violencia que existen en estos países. Sin embargo, esto podría envenenar aún más las posibilidades de una reforma migratoria aquí en Estados Unidos.
Es cierto. Jack Martin, dar el estatus de refugiado, según abogados especializados en temas migratorios, refugiado no puede ser violencia, por ejemplo, causada por maras. Entonces, deja esto como un hueco para estos niños en el cual no se les permite estar aquí como refugiados, sin embargo, la Casa Blanca lo está considerando.
Pues Patricia, lo que está pasando es que la administración reconoce que existe ahorita una incentiva a tratar de entrar a Estados Unidos ilegalmente de joven por el procedimiento en Estados Unidos que delata mucho tiempo en procesar una causa de refugio en Estados Unidos, y entonces por años posiblemente se puede quedar en Estados Unidos sin llegar a una conclusión que deben de ser deportados, y en este tiempo ellos tienen raíces en Estados Unidos. No se presenta para las acciones de las cortes en Estados Unidos. Entonces, la administración ya ha aceptado esto y está tratando de adelantar el procesamiento de estos jóvenes. Y también está diciendo que no hay ninguna posibilidad para la gran mayoría de ellos a recibir refugio en Estados Unidos. Y ha disminuido un problema hasta un punto. Pero el problema en el Congreso es que los republicanos aparentemente están buscando una solución al problema, mientras los demócratas están solamente buscando fondos para manejar el problema.
Mark Rosenblum, ¿está de acuerdo con la opinión de Jack Martin en cuanto a lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos? Es un problema desde el punto de vista humanitario, pero también desde el punto de vista del presupuesto nacional.
Sí, estoy de acuerdo que hay los dos problemas. Lo que tenemos que entender de este flujo de niños es que es un flujo mixto, que algunos de ellos tienen reclamos válidos de quedarse aquí como refugiados o cualquier otro tipo de visa humanitaria, y algunos otros no tienen derecho, y tenemos que tener un proceso de decidir, de entender quiénes pueden quedarse y quiénes tienen que ser deportados. Y la única proceso es tener una juez y una audiencia con abogados y un proceso completo. Y el debate ahora en el Congreso es si debemos tener un proceso completo para buscar los reclamos o si deben deportar a los niños más rápidamente sin una audiencia.
El mensaje que Estados Unidos envía a las familias de Centroamérica es claro: los niños que cruzan la frontera serán repatriados. En entrevista que Gonzalo Abarca del Mundo al Día hizo hoy con Tim Zúñiga, director del Grupo de Trabajo del Departamento de Estado para Niños No Acompañados, el Zúñiga, el diplomático, insistió en que lo que ocurre en la frontera es una crisis humanitaria.
Acabo de venir a la frontera en Nuevo México, donde estuve en Artesia, donde tenemos las instalaciones que están procesando a las familias con los niños que han sido recientemente aprendidos en la frontera, y entonces los estamos regresando a los países de origen en cuanto hemos terminado los procesos necesarios. Porque eso sí podemos decir que vamos a respetar todo el proceso de ley y todos los derechos humanos de las personas.
Muchas personas, precisamente defensores de derechos humanos o derechos civiles, dicen que los niños no están teniendo el debido proceso, que son deportados una vez que son interceptados.
Sí, justamente es algo que queremos velar para los derechos humanos de las personas que son detenidas y también para asegurarnos que los procesos de las regulaciones y de las leyes se completen para todas esas personas. Sin embargo, al final del proceso, si el proceso determina que las personas deben ser regresadas a sus países de origen, tendrán que ser regresados, porque algo que es importante que todo el mundo escuche es que las fronteras de los Estados Unidos no están abiertas.
¿Cuál es el proceso cuando un niño es interceptado por agentes de Estados Unidos?
Bueno, en primer lugar, si son detenidos por la patrulla fronteriza, entonces tienen aproximadamente 72 horas para ser procesadas al Customs and Border Patrol. Y del Customs and Border Patrol, entonces, se pasa lo más rápido posible a las oficinas y a las instalaciones del HHS, del Health and Human Services. La responsabilidad para albergar, para dar de comer y para darles camas a estos niños y a estas familias es algo que tomamos muy en serio. Pero también tomamos muy en serio el hecho de que, francamente, le queremos rogar a esa gente que no vengan a los Estados Unidos, porque es lanzarse a ellos y, Dios me libre, a sus niños al vacío. No importa qué sea la reputación de un, como decimos ahora, los facilitadores o los coyoteros, como se conoce, pero no importa qué sea su estatus dentro de la comunidad, donde ellos tratan de decir que nada les vaya a pasar a alguien, la realidad es que no les pueden garantizar a ninguna de esas personas que no le vaya a pasar algo, que algo hasta las últimas consecuencias pueden ocurrir, o que haya un abuso sexual o otro tipo de vejamen que les pueda ocurrir, porque puede que ellos caigan en manos de estas redes delincuentes. Pueden que, a pesar de los esfuerzos de los coyotes, la promesa de los coyotes, de los facilitadores de este tráfico humano, que caigan en manos de grupos como los Zetas o de grupos criminales en México. Y si ese es el caso, no se sabe lo que les va a pasar. Preferible que no vengan y que no traten de enviar a sus hijos en estos viajes que es al olvido.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro Moros, iniciaron su reunión hoy en un recinto blindado de Cartagena para evitar posibles protestas durante el encuentro centrado en economía bilateral, como nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reúne este viernes en la ciudad de Cartagena con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos para celebrar un encuentro en el que tiene relevancia especial el contrabando fronterizo intensificado por la crisis económica venezolana.
Y ahí la clave es buscar la forma de hacer una coordinación que sea eficaz, operativa.
Por su parte, el dignatario venezolano durante el encuentro señaló que con un espíritu de respeto se debe avanzar en la toma de decisiones con eficiencia a fin de solucionar los problemas bilaterales.
Que perturba la vida económica de los dos países, que es el tema del contrabando y el impacto que ha tomado en varios rubros, que realmente es preocupante.
A propósito de la reunión, el economista Ángel García Banch indicó que Colombia tiene una economía estable y en Venezuela se subsidian múltiples rubros, lo cual contribuye al contrabando de productos.
El gobierno nacional está en la necesidad de negociar con otros países la garantía de esos alimentos que nosotros no producimos internamente, porque las relaciones de precios, los subsidios y la política nefasta desde el punto de vista económico hace que se produzca fuera de Venezuela y no adentro.
Sin embargo, para el profesor universitario, este encuentro sin duda alguna es beneficioso para ambas naciones.
En esas reuniones con Colombia lo fundamental también es el tema de los alimentos. No solamente por contrabando de extracción de Venezuela hacia Colombia, sino por qué cosas puede Colombia enviarnos acá a Venezuela.
Entre las decisiones que se tomarán en Cartagena estará la creación de centros binacionales de operaciones contra el contrabando y un sistema de intercambio de información para desarticular estructuras que operan esa actividad. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Dos trabajadores estadounidenses, cuyos nombres no han sido revelados, serán traídos en los próximos días a una unidad de aislamiento especial en el Hospital Emory en Atlanta, Georgia, lo que ha desatado varias reacciones en el país. Alejandro Marcano está en Miami con los detalles.
Estados Unidos traerá al país a dos de sus ciudadanos que han sido contagiados con el virus de ébola en África Occidental, según informó Mary Harf, la vicevocera del Departamento de Estado. Acto seguido, se hizo viral en las redes sociales el temor a que el mortal virus ponga en jaque a esta nación, algo que según los especialistas no ocurrirá.
Y aquí los controles son muy estrictos, o sea que el riesgo para la población general es
prácticamente nulo, para no decir nulo.
Certeza que, por cierto, comparten algunos residentes del sur de la Florida.
Este país está muy desarrollado en salud y sabrá tomar las medidas necesarias para evitarlo.
No es oficial, pero se presume que pueda tratarse del médico y la misionera, quienes serán trasladados en avión desde África a Estados Unidos para ser tratados en un pabellón de alta seguridad en el hospital de la Universidad de Emory, en Atlanta. Este es el más duro brote de ébola que hemos tenido que enfrentar, y sí, ébola es un virus terrible y despiadado. A otros le genera mucho miedo la gran desinformación sobre el tema entre la mayoría de los ciudadanos.
El grave peligro se corre con la gente que está viajando, desconociendo todas las advertencias, ¿no? Esperemos que no suceda, porque de verdad no nos hace falta.
Por tal razón, las autoridades e investigadores insisten en ampliar una campaña enfocada en las medidas de prevención.
Medidas de control existen y debido a que no hay acceso ni a vacunas ni a tratamiento específico para las virus, para este tipo de infección, lo que se tiene que hacer es tratar de reducir los riesgos al mínimo.
Las autoridades estadounidenses, incluidas las sanitarias, han subido al máximo nivel su alerta sobre viajes a Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Para Médicos Sin Fronteras, lo más importante es tener información, conocer los síntomas, tener un protocolo de respuesta e incluso saber a quién llamar en el momento oportuno, que son parte de una estrategia global para la contención de este tipo de virus. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa. Ya regresamos con algo de música para concluir a fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Al cierre, la directora de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Margaret Chan, advirtió a los presidentes de las naciones de África Occidental abatidas por el virus de ébola que el brote se está propagando más rápidamente que los esfuerzos para contener la pandemia. Y bueno, vamos a concluir a fondo de este primer día de agosto de 2014 con algo de música, como dijimos al principio. Un tema que hace 50 años llegó al primer lugar en Estados Unidos. It's been a hard-